Sí, me encanta la final. Buenas tardes. ¿Cómo he estado? Bien. Bueno, hoy terminamos la serie de Sutil Engaño del Pecado. Que nadie nos acuse de ser de estas iglesias que no hablan del pecado, porque pasamos 2 meses hablando del pecado. Ya algunos están como que, ya, no, otra más, por favor. Ya las coleccioné todas. La verdad es que hemos atravesado mucha variedad. Hemos hablado de muchas cosas. Posiblemente has llegado a la conclusión de que hay mucho en ti que hay que cambiar. Y creo que eso es bueno. Creo que nos damos cuenta que el pecado más peligroso es el que has decidido que no es problema para ti. Es el que has normalizado, has dicho, ah, esto lo manejo. Pero creo que el otro lado, cuando ya nos damos cuenta del sutil engaño, puede llegar a la desesperanza y decir, bueno, es que yo no puedo con esto. Y eso no es necesariamente malo. La pregunta es, ¿qué viene después de ese yo no puedo con eso? Algunos dicen, yo no puedo con esto, por lo tanto, ni voy a intentar. Otros dicen, yo no puedo con esto, por lo tanto, voy a ir a la cruz. Porque solamente ahí voy a encontrar la solución para este problema del pecado. Y creo que, aunque son diversos los pecados, todo se centra en una clave que es, el pecado busca alejarme de Dios, alejarme de una verdadera intimidad y busca alejarme de una verdadera dependencia. Eso es el pecado, lo vemos desde el jardín hasta el pensamiento inapropiado que tuviste hace 10 segundos. O sea, es el mismo hilo. Es, por ejemplo, si vamos por el orgullo. El orgullo dice, no dependo de Dios para mi sentido de identidad. Yo soy el centro de mi pequeño universo. Entonces, niega la dependencia de Dios. Dios dice algo acerca de ti, pero yo voy a hacer mi propia cosa, yo voy a ser mi centro. La envidia dice, creo que lo que otros reciben debería ser mío. No intimo con Dios, por lo tanto no reflejo su carácter amoroso, dadivoso, generoso. Todo es competencia en la envidia. La ira dice, no dependo de Dios para que Él ejecute el castigo según su justicia. Yo lo voy a determinar como mi justicia y en vez de justicia yo voy a ejecutar venganza. La avaricia dice, yo no dependo de Dios para mi provisión, porque anda a ver si puedo confiar en Dios. Por lo tanto, debo acumular todo lo que pueda, porque lo que es mi seguridad son mis bienes. La pereza dice, no dependo de Dios para darme las herramientas para cumplir con mis responsabilidades. Por lo tanto, rechazo el regalo. Por lo tanto, rechazo esa responsabilidad. No voy a hacer. Aquí me quedo. No le voy a entrar. Mucha carga. La lujuria dice, mi falta de intimidad verdadera con Dios corresponde en una falta de intimidad verdadera con otros, por lo tanto busco intimidad falsa a través de la lujuria. Y finalmente la glotonería dice, no me importa la intimidad con Dios, solo quiero lo que Él me da, viendo aquel regalo como algo que merezco, no como un regalo, para no depender de Él. ¿Te das cuenta? El hilo conductor de todos estos pecados tiene que ver con dependencia, tiene que ver con intimidad. Y a eso nos va alejando el pecado. Sea cual sea, se ha apoderado de ti a través de su sutil engaño. Hoy vamos a hablar acerca de la última, glotonería. Así como la pereza ha sido malentendida, porque se ha encajado una expresión muy particular, que es la del comelón, ¿no? La de la persona extremadamente obesa, la que pesa 400 kilos, lo hay que sacar con maquinaria industrial para ir al doctor, lo que siempre están en Estados Unidos, no entiendo por qué, pero bueno, Esa es la imagen que pensamos cuando pensamos en la glotonería. Oh, lo tomamos de chiste, ¿no? Digo, oh, qué glotones somos, ¿no? ¿Cómo comimos? Oh, sí. No, había un lugar cerca de Juriquilla llamado La Glotonería. Y eran unos food trucks. Y es como que, sí, hey, vamos a celebrar el pecado. Y es interesante porque decimos, o sea, la verdad, ¿quién piensa en glotonería? O sea, nadie llega al pastor y dice, pastor, tengo que hablar de algo. He sido un glotón. O sea, no, eso no son conversaciones que tenemos. Entonces, cuando se estaba armando las listas de pecado, vuelvo a decir, esta lista no es, lo hemos dicho varias veces, pero no se encuentra en la Biblia, no vas a encontrar esta lista de, o sea, han sido los padres de la iglesia que han tratado de buscar los pecados capitales, las cabezas, los pecados de donde van naciendo otros pecados, las más básicas, por donde si le atacamos por aquí podemos realmente llegar a avanzar en contra del pecado. Entonces, glotonería se siente como algo aparte, como algo que no tiene sentido, no tiene por qué estar ahí, ¿no? Pero vamos a hablar un poco acerca de eso. Antes de eso, unos acertijos. A ver, ¿quién son buenos con acertijos? ¿Algunos? A ver, vamos a ver. Sebas dice no. Ok, el primero. No peso nada, pero puedes verme. Méteme un cubo y lo haré más ligero. ¿Qué soy? A ver. ¿Aire? Pero el aire no hace nada más ligero, simplemente es. ¿Un gas? Atrápalo en un cubo. Difícil. ¿Cómo? ¡Un agujero! Muy bien, premio para el que lo dijo. Un hoyo, sí. Es cierto. A ver, vamos con otra. ¿Qué es algo tan frágil que se rompe cuando dices su nombre? ¡Silencio! Lo rompiste. Muy bien, eso también. La tercera. ¡Ah, son muy buenos! Se ve que el café tuvo efecto. ¿Qué se pierde más cuanto más lo buscas? Algunos dicen tiempo. Es una buena respuesta. Para mis propósitos, como yo hago los acertijos, pues yo escojo la respuesta. Pero no es una mala. Yo decidí que la respuesta va a ser el placer. Porque el placer es una cosa que cuanto más lo persigues, más empieza a desvanecer. El placer no es algo que se puede perseguir, es algo que se puede experimentar. Porque el momento que lo haces, la meta ya empieza a perder su potencia. Y cuando hablamos acerca del placer, la búsqueda de felicidad, hasta parece muy honroso, ¿no? Es como muy romántico. ¿Para qué vives? No, vivo para ser feliz. No, yo en Facebook encontré, porque todas las citas buenas lo encuentras en Facebook. Ahí es esas tías que se dedican a postear imágenes con frases. Que por cierto, si tu foto de perfil es un gato, por favor cámbialo a tu cara. No me gusta pensar que estoy platicando con un gato. Bueno, cierro paréntesis. Pero ese tipo de perfil que tienen los gatitos, o tiene que Dios te bendiga, generalmente comparte este tipo de frase. Se supone que es de John Lennon, que dijo, cuando fui a la escuela, me preguntaron qué quería ser cuando fuera grande. No sé cómo John Lennon hablaría español, pero me preguntaron qué quería ser cuando fuera grande. Escribí feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta. Les dije que ellos no entendían la vida. ¡Oh! ¡Grande, John! Pena que vivió tan poco tiempo. Pero leemos eso y decimos, ¡ay, sí, la verdad! Nosotros debemos de buscar la felicidad, tenemos que perseguir, ser feliz, buscar el placer de la vida, porque eso es lo máximo. El problema es que la felicidad en sí no es algo que se puede obtener, solamente se encuentra cuando está conectado a un propósito mayor. El placer es un buen sentimiento creado por Dios. Bien llevado es la confirmación de que voy por buen camino, de que estoy disfrutando algo que un Dios bueno y generoso me dio para disfrutar. El placer es parte de eso, experimentar el buen regalo de Dios. Pero cuando el placer se pone en primer lugar, a expensas de todo lo demás, corrompe la conexión entre el dador y el regalo, el regalo del placer. Y nos volvemos como un cumpleañero malcriado. No sé si te ha tocado estar en una fiesta de cumpleaños donde el cumpleañero como que le hizo falta un poco de corrección, porque va directamente al regalo, ni le mira los ojos al invitado, lo agarra y se va y empieza a abrirlo y empieza a jugar y ni siquiera un gracias. Y uno se queda como que, ok. Y cuando yo busco el regalo a expensas de una relación con el dador, estoy mostrando que lo máximo para mí es la adquisición del placer que me puede dar ese regalo. Y eso yo podría decir es la definición de glotonería. Glotonería es una obsesión con el regalo a expensas de una relación con el dador. Ahora, si vamos a definir la glotonería, la verdad ha sido difícil definirlo por su asociación con comida, y es la verdad una gran parte donde vemos su expresión, lo vemos en la comida, pero no es necesariamente comida, a diferencia de la pereza que rechaza el regalo porque viene con responsabilidad. El glotón recibe el regalo, pero no quiere nada, no quiere tener nada con el dador del regalo. Y como dije, no solamente tiene que ver con comida. Por lo tanto, a veces en vez de usar la palabra glotonería para que no haya esa confusión, usamos apetito, más que nada apetito en desmedida, usamos todo ese tipo de lenguaje para mostrar que se aplica a un montón de áreas. Cuando hay un deseo de alimentar un antojo de manera excesiva, sin límites, a expensas de otras cosas y por medio de lo que sea, lo podemos clasificar como glotonería. Esto puede incluir un sinfín de actividades, ¿no? Cosas especialmente adictivas, ¿no? Videojuegos, compras compulsivas, coleccionar cosas de manera obsesiva, ¿no? Cuando complete mi colección de lo que sea, ahí sí voy a estar feliz. El alcoholismo es un tipo de glotonería porque solamente se enfoca en el efecto que puede dar la sustancia a expensas de todo lo demás. Eso es lo que toma en primer lugar, cómo me hace sentir. La búsqueda obsesiva de relaciones. Hay personas que dicen, mira, Alex, ni siquiera es sexual, pero yo no puedo estar sin otra persona. Necesito esa relación de cercanía. Entonces ni siquiera rompió con una y ya está mensajeando la otra, porque yo quedarme soltero jamás. Incluso la espiritualidad enfocada en relaciones podría clasificarse como glotonería. Porque lo que busco dentro de un ámbito espiritual es la experiencia, el éxtasis, la alabanza que me hace sentir algo. Y si yo no recibo ese sentimiento, entonces digo, ay, aquí no mueve el espíritu, ¿no? Y me olvido que la iglesia se trata mucho más que mi sentimiento de placer. La iglesia se trata mucho más que cómo yo lo percibo o cuál es mi experiencia. Se trata de una relación con Dios, se trata de una comunidad de hermanos y hermanas en Cristo. Pero cuando el placer es lo que toma primer lugar, eso lo podríamos llamar glotonería. Entonces, las mentiras detrás de la glotonería son muchas, pero generalmente tienen que ver con esta frase: yo me merezco el gusto, yo lo merezco, o yo lo necesito. Esto es, sin esto yo no puedo, ¿no? Acudo a este pecado cuando mi valor es atacado y siento carencia y llego a pensar de que lo necesito para sentirme bien. Creciendo en Miami, yo pude ver, Miami es una ciudad interesante, se va poblando según la crisis de cualquier país latinoamericano. Entonces, dependiendo de quién está de crisis en ese momento, es los habitantes de esa ciudad. Entonces, por mucho tiempo, pues llegaron cubanos que estaban escapando del comunismo de la isla de Cuba. Y cuando llegaron, vivieron una vida muy diferente. Empezaron a tener un poco más de bienes y empezaron a responder a la carencia que tenían. Entonces ahí estaba el cubano: yo tengo mi muro lleno de zapatos, porque antes en Cuba yo ni siquiera tenía uno, estaba lleno de hoyos. Entonces yo merezco el gusto de mis zapatos, ¿no? Después en Miami también se da el fenómeno de los que están obsesionados con Disney. Y entonces hay personas que fielmente, religiosamente, cada año llevan toda la familia a Disney y compran todo el traje de patito y no sé qué, y que el saludo especial con la rata y todo, o sea, todo. Y es como que, ¿qué hay detrás de eso? No, es que tú no sabes. Yo antes ni siquiera tenía como para salir a la playa y vivía en Cuba. Y ves que el exceso nace de una mentira de que yo merezco el gusto. Es que yo lo necesito. Cuando yo busco una actividad que me traiga deleite, que me traiga gozo, que me traiga felicidad, placer, confort o consuelo emocional. Es interesante que hay comidas que lo clasificamos como comidas de confort, ¿no? O sea, ¿en qué momento aceptamos como sociedad de que hay comidas que pueden traer confort? Decimos, no, pues está bien, eso es lo que... Estoy buscando en el lugar equivocado. Ahora, esta dinámica de un regalo, recibir el regalo y rechazar al dador, es algo que se encuentra en Jeremías. En Jeremías, el profeta estaba hablando en contra de los israelitas. Dice en Jeremías 2:11: ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense, cielos, ante esto. Tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. O sea, Dios como fuente de agua viva iba a proveer. Es interesante, el agua en Deuteronomio era símbolo de la provisión de Dios. En capítulo 11 de Deuteronomio, Jehová advierte, dice, hey, no pienses que esta tierra es como la tierra de Egipto, donde había un Nilo y siempre podías contar con el agua. Esto es un lugar de montañas y valles, donde vas a tener que confiar en la lluvia temprana, la lluvia tardía, vas a tener que depender de mi mano. Pero yo voy a proveer, confía en mí. Aquí en los tiempos de Jeremías decían, no, tengo mis cisternas, estoy bien, no necesito de Dios. Y Jehová dice, no, me has abandonado a mí, fuente de agua viva, y has buscado para ti cisternas, cisternas que tú crees que te va a traer lo que necesitas, pero están rotas. La glotonería tiene mucho que ver con la comida, aunque no es solamente comida. Voy a hablar de aquí en adelante acerca de la comida, pero sepa que lo podríamos reemplazar por cualquier apetito, ¿no? Y quiero que también pienses que esto no se trata de cantidad. Cuando hablamos acerca de glotonería, no estamos hablando de cantidad, de cuánto consumo. Porque hay personas que dicen, no, yo soy delgado, yo como a tiempo y en forma y yo no lucho con esto. Así que este es un sermón donde puedo ya ignorarlo, ¿no? No tiene que ver con cantidad, tiene que ver con prioridad. Tiene que ver con el lugar que le pones al placer. ¿Qué es prioritario? Tiene mucho que ver con la comida porque el ser humano tiene una relación muy visceral con la comida. O sea, por ejemplo, cuando nacemos en este mundo y estamos molestos por haber entrado en este mundo cruel y empezamos a llorar como bebés, ¿cuál es la única cosa que nos calma? Es comida, ¿no? Después, cada día, múltiples veces por día, cuando empieza a molestarnos las tripas por el hambre, ¿qué es lo que empezamos a buscar? Comida. Y no solamente, no es que preguntaba, a ver, ay, tengo hambre, ¿qué irá a saciar mi hambre? No, no hacemos esa pregunta, decimos, a ver, ¿de qué tengo ganas? Porque la verdad, una tortilla con sal le hace, ¿no? Pero no es solamente saciar el hambre, es, quiero que me deleite. Y ojo, no está mal. No está mal. Son cosas que Dios nos dio para disfrutar. Eclesiastés 3:13 dice, además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios, es regalo de Dios. Entonces, o sea, no estoy diciendo no deberías de disfrutar solamente para sostener el cuerpo y nada más. No, 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 disfruta, disfruta. El problema es cuando nuestro enfoque en el placer tuerce la relación que tenemos con la comida o con cualquier otra cosa. En Filipenses capítulo 3, versículo 17, Pablo está hablando y está triste por ver el comportamiento de otras personas. Dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Wow, ¿cómo son los enemigos de la cruz de Cristo? Fíjate el versículo 19. Dice: cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su ¿qué? Apetito. La Reina Valera dice: su Dios es su vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Es el aquí, es el ahora, es mi placer, es mi vientre, mis apetitos. Su Dios es su apetito. Viven para ellos mismos y por el placer del momento. En el libro Vicios Brillantes, que habla acerca de los pecados, lo describe así. Dice: si aprendemos a través de los hábitos diarios a depender menos de la satisfacción inmediata de nuestros deseos, seremos libres para centrar nuestra atención en bienes que trascienden nuestra persona y que requieren que esperemos principalmente los bienes eternos. Fíjate, dice, solamente piensa en lo terrenal. Dice: si nosotros logramos depender menos de la satisfacción inmediata de nuestros deseos, vamos a poder entonces disfrutar los bienes eternos. Dice: el glotón, por el contrario, come ahora y solo para sí mismo. Su misión es servirse a sí mismo, satisfaciendo sus propios apetitos, cuanto antes mejor. Podríamos llamar a los objetivos de su misión mi placer primero y mi placer ahora, ya que organiza el resto de su vida en torno a esas dos cosas. Su Dios es su vientre y honra fielmente sus exigencias diarias. Tres veces al día rinde culto a su Dios, porque no hay nada más importante que las demandas del cuerpo. No hay nada que puede entrar en lugar entre él y su búsqueda de placer. La búsqueda de ese placer excesiva, sin límites, a expensa de otras cosas, por medio de lo que sea, hace que la glotonería sea similar a la idolatría, porque lo que más importa es mi apetito. Ahora, ¿cómo se ve la glotonería? Vamos a descubrir la glotonería. Vamos a ver de qué manera lo podemos identificar. Como dije, no es solamente comida. Podría ser esa persona que se sienta a ver tres temporadas de su serie favorita porque puede, ¿no? Y la única cosa que hace que pare es el sueño. O sea, un deseo reemplaza otro deseo. Es el comprador compulsivo. Para que se sienta mejor, va a comprar aún lo que no necesita. Entonces voy y es, no, es que me encanta lo nuevo, el descubrir cosas, y voy a comprar y así de manera compulsiva, porque eso es lo que me calma, ¿no? Eso es lo que me... Tuve una semana muy loca, me merezco el gusto de ir a hacer compras. Es el usuario de redes sociales que no para hasta que está harto del scroll infinito. Has llegado al final de Facebook, ¿no? O sea, no hay nada que le pare. Solamente ya cuando frena y después la pantalla se ve en negro y uno ve su propia cara, su reflejo, dice: ¡qué asco! No puede ser que pase dos horas aquí. Es el quisquilloso, el foodie, que no baja de cierta calidad, siempre buscando ese sabor particular. Cualquier cosa debajo de su estándar estricto no va a funcionar. Es la persona que dice: lo más importante es buscar o perseguir ese placer que tanto necesito. Podría ser la persona que no puede estar a gusto en una fiesta si no hay alcohol. ¿Hay una boda sin alcohol? Ah, lo llevo en la bota, ¿no? Lo pongo en el café. Y ojo, el problema no es, vuelvo a decir, no es disfrutar el deleite. hay un montón de cosas buenas que Dios nos dio como regalo. El problema es que no puedas vivir sin eso. El problema es de que el mundo se vuelve intolerable si ese placer no está. Es como el fumador que dice, yo fumo porque quiero, ¿no? No, yo creo que eres adicto. ¿Por qué no paras? Porque no quiero, ¿no? Y creo que no nos damos cuenta el poder que tiene ese placer sobre nosotros. Porque tarde o temprano, el glotón llega a pensar de que no puede vivir sin ese placer. Ahora, ¿cómo combatimos a la glotonería? No vamos a reinventar la rueda. Agustín de Hipona ya habló mucho acerca de esto y nos habló acerca de ciertas preguntas que podríamos hacernos para combatir esta búsqueda insaciable de placer. Y comienza desde adentro hacia afuera. Comienza desde hablando acerca de mi ser, atravesando la comunidad y después finalmente mi propósito en este mundo. La primera pregunta tiene que ver con salud y bienestar. Una vez más, hablando y enfocándonos en la comida, esto es aplicable a cualquier otro apetito. Pero la pregunta es, ¿estoy comiendo de manera que contribuye o por lo menos mantiene mi salud y bienestar? ¿Mi manera de comer va de acuerdo con salud y bienestar? ¿O lo que más importa es el placer? Cuando el placer de comer es un fin en sí mismo, la salud no importa. La pregunta más importante es, ¿esto trae placer a mi paladar? Sea frito, sea muy dulce, sea poco nutritivo, no es lo importante. Lo importante es, ¿cuánto placer me trae? Y yo creo que eso es una muestra de glotonería. Porque lo que estoy elevando es el placer por encima de mi salud, mi nutrición y todo lo demás. Ahí estuve chismeando a la charla de las mujeres ayer, excelente. La verdad, uno no se da cuenta cuántas cosas sucede en nuestro cuerpo a través de la buena y mala alimentación, ¿no? Y cuántas secuelas hay por negar una buena alimentación. Ahora, el perezoso diría, no quiero ir a esa charla porque después voy a saber cosas que me van a comprometer. Pero el glotón iría y diría, ¿sabes qué? No me importa. Porque ya puse sobre el altar del placer a mi salud. Es el sacrificio al Dios vientre. Y la verdad no me importa. ¿Y cuántas cosas se han podido evitar? Y esto no es a causa de ignorancia, es simplemente decir, yo no voy a comprometer mi placer. Ahora, con eso no estoy diciendo que no te puedes echar tu gusto de vez en cuando, solamente que tu vez sea más en cuando que cada vez, ¿no? Que no se vuelva una cosa siempre, una cosa que necesito, una cosa que constantemente estoy haciendo, ¿no? Yo acabo de venir de Argentina, que es creo que el paraíso de los glotones. Todo es en exceso. Pero yo sabía que ese viaje tenía un comienzo y tenía un fin. Creo que si viviría ahí tendría que poner un poco más de reglas. Pero cuando a largo plazo ya he decidido de que no me importa cualquier restricción, entonces a lo mejor estoy haciendo eso, estoy poniendo sobre el altar del placer mi salud. Esa es la primera pregunta de Agustín. La segunda pregunta tiene que ver con comunidad. La pregunta es, ¿mi deseo de comer lo que me da placer tiene prioridad sobre el bien de los demás con quien estoy comiendo? ¿Mi búsqueda del placer me impide disfrutar de la compañía de los demás en la mesa? Creo que ahí tenemos que ser sinceros. Hay veces donde ponemos el placer por encima de la comunidad. El placer de mi paladar toma precedencia. He conocido personas que son tan quisquillosos para comer que sentarse a la mesa con ellos es una frustración. No, es que quiero los huevos fritos, pero no tan fritos, revueltos, pero no tan revueltos, que la yema mantenga su color y que el blanco no se mezcle con los... A ver, entonces hazlo tú, ¿no? Levántate más temprano, come a solas y vete, porque aquí se come huevos revueltos y iguales para todos, ¿no? No, 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 es que eso no aguanto. Ah, ok. De cierta manera, estás poniendo como más importante el placer de tu paladar que la comunión. No eres capaz de sufrir un poco el agravio. No eres capaz como que de bajarle un poco a tus estándares por el amor a los que están en la mesa. Si no eres capaz de hacer eso, es posible que estás atrapado por el pecado de la glotonería. Ahora, ojo, no lo estoy diciendo yo. Lo vamos a ver en la escritura. Pero la verdad, yo creo que aquellos que ponen el placer de la comida como un bien primario y la comunidad como un bien secundario, o peor, un estorbo, andan en una dirección muy equivocada. Ahora, lo digo para mi vergüenza, sí me ha pasado por la mente este pensamiento. Si no habría tanta gente, podría haber comido más, ¿no? Qué flojera tener que comer esto con tenedor y cuchillo. Si estuviera solo, lo comería directamente de la olla. O peor, tengo mi lugar secreto donde guardo mi comida favorita. Lo como en secreto, lo como en altas horas de la noche, porque lo que más importa es mi placer. Y ¿sabes qué? Yo merezco el gusto. Cuidado, cuidado. El apóstol Pablo tenía mucho que decir en cuanto a la comida y en cuanto a la prioridad de la comunidad por encima de la comida. Porque él estaba fundando iglesias mixtas donde se mezclaba judíos y gentiles. Y lo que más divide al judío y al gentil es la comida. Pero Pablo dice, eso no importa, lo que más importa es la comunidad. En Romanos capítulo 14, versículo 19 dice: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Fíjate lo que dice el versículo 20, dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias. Dice, yo tengo derecho a comer lo que se me da la gana. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Es mejor. Si yo tengo que sacrificar el bien secundario de la comida por el bien primario de la comunidad, lo voy a hacer. Aún teniendo el derecho, porque yo no lo reclamo como un derecho. ¿Sabes? Y este tema de comida entró directamente incluso al recordatorio de la muerte de Jesucristo en cuanto a la Santa Cena, como, así como lo llamamos. Pablo tenía mucho que decir a los corintios. Dice, oye, no les alabo en esto, porque cuando se juntan, los que llegan con comida llegan y comen todo, no hay suficiente para los que llegan después, y después están borrachos. Dice, no, esto no, así no es. Dice, si alguno tiene hambre, que coma en su casa. Por favor, no vamos a sacrificar la obra de Dios por amor a la comida. No vamos a poner mi placer como centro y que la comunidad quede como algo totalmente secundario. Entonces, la primera pregunta de Agustín tiene que ver conmigo. ¿Esto conduce a bienestar y a salud? Después, la segunda pregunta, ¿esto conduce aún a fortalecer relaciones con la comunidad? La tercera cosa tiene que ver con vocación. ¿Estoy honrando el propósito espiritual por el cual fui creado? Fíjate lo que dice Efesios 4, 1 y 2. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan, y fíjate lo que dice, o sea, esta es la manera de vivir digno de tu vocación. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Es decir, yo tengo que templar un montón de cosas. Voy a tener que restringir algunas cosas en mi vida para poder vivir como Dios manda. Y Pablo, él vivía de esta manera. Él fue llamado a plantar estas iglesias entre gentiles y judíos. Y él dijo: yo voy a poner esto sobre el altar para poder cumplir el llamado con que fui llamado. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, hay otra misma situación, diferente iglesia en cuanto a comida. Dice: por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Entonces, ¿ves? Pablo era vegano. No, no era vegano. Él reconocía que la carne es un regalo de Dios. Amén. Amén. Bueno, no importa. El punto es, no lo veía como malo, sino que decía: es un bien que voy a poner a un lado por amor a mi vocación. Porque no le controlaba. ¿Sabes? Hay direcciones al cual Dios quiere guiarnos, que nuestro pecado de glotonería y persecución de placer nos impide. Muchas veces nosotros no vamos a hacer ninguna cosa que va a causar incomodidad. Ir de misiones al sur del país, ay, no, yo no aguanto una noche sin mi camita. Sin mi aire acondicionado, yo no voy a ningún lado. Comenzar a ser generoso con otros, no. ¿Cómo voy a tener dinero para salir de compras? Aceptar la invitación de ir a la casa de esa gente. Anda a ver lo que nos vaya a servir. Entonces, yo no acepto comunión con otras personas porque, ay, es que a ellos les gusta una cierta comida que yo no. Es que yo no soy así o asado. ¿Te das cuenta? Yo creo que la comida juega un rol mucho más importante de lo que pensamos. Pero claro, como no peso 600 kilos, yo no soy glotón. A lo mejor hay muchos glotones entre nosotros porque hemos restringido que Dios mueva en nuestra comunidad a causa de cuestiones que tienen que ver con comida. Piénsalo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de tus placeres inmovibles. ¿Cuál es el antídoto a la glotonería? Ahora vamos a ponernos todos a dieta. No. Curiosamente, la dieta a veces es otra muestra de la glotonería. Porque quiero perder para poder entonces aumentar. Algunos ya se están poniendo en forma para la carrera Guadalupe Reyes, ¿no? Ese maratón sí le entro. Amén, dicen algunos. Pero el antídoto tiene que ver con ayuno y banquete. Ahora, suena contradictorio, ahora lo explico. Vamos a hablar un poco acerca del ayuno. El ayuno ha sido malentendido. El ayuno ha sido olvidado por la iglesia occidental. Si leemos en los primeros escritos de los creyentes, en ese primer siglo, se solía ayunar dos veces a la semana, miércoles y viernes. Hoy en día, si escuchamos que alguien está ayunando, es como que, uy, ¿qué le pasa? Es más, lo primero que pensamos es, seguro esta persona quiere pedirle algo súper, súper especial a Dios, o está pasando por un momento súper, súper difícil, entonces quiere estar bien con Dios y mostrar de que él está más que listo para hacer esa petición y para que Dios le sonría y que le dé lo que le está pidiendo, ¿no? O sea, hemos hecho del ayuno un medio para un fin. Ah, no, tengo que ayunar para poder pedir esto, para poder atravesar esta situación, para poder orar. Y no está mal, pero sí está desviado, porque el ayuno no era algo para impresionar a Dios. El ayuno era algo para recordar que nuestro cuerpo no manda. El ayuno es para nosotros. Nos recuerda que la vida no se trata solo de complacer a mi cuerpo, de que puedo negarle cosas a mi cuerpo y que no me voy a morir. Es crear tiempo y espacio para poder recordar a Dios, orar, meditar y conectarme con el dador de todo lo bueno que disfruto. El ayunar también revela mis adicciones. Como dije, no vas a saber ¿Cuáles son tus adicciones hasta que lo quitas de en medio? Y ahí cuando el cuerpo vuelve diciendo, no, lo necesito, ahí te das cuenta, tengo una relación en desmedida con esta cosa. Pregunta, ¿soy capaz de dejar algo por un periodo de tiempo y vivir sin ella, sin queja? ¿Cuál es la cosa con la cual no podrías vivir? O sea, mucho de nuestros pecados se alimentan de esa mentira. Es que yo lo necesito. Es que si no lo tengo, pues anda a ver lo que me pueda suceder. Es más, hay todo tipo de idea de que tus deseos son lo que es lo que te define, ¿no? Tú tienes que seguir tu corazón y lo que pide tu corazón, porque eso es lo que hace quien eres. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hemos hecho de Dios, de nuestro vientre nuestro Dios. Ahora, en cuanto al ayuno, yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy a ayunar de una cosa en particular, ¿no? Yo voy a ayunar del celular. Lo hacen mucho para, ¿cómo se llaman? Cuaresma, ¿no? Entonces, yo voy a ayunar chocolate, ¿no? Y después busca todos los ejemplos. Dice, pero chocolate ecuatoriano, ¿no? Pues el chocolate que viene del África, sí se puede, ¿no? El chocolate del bienestar, eso sí. Y eso no está mal, ¿no? Sí, yo sé que hay cosas que quizás a ciertas personas le puede tener una persona puede tener una relación no sana con algo en particular y dice, yo lo quiero dejar a un lado. Pero te quiero animar a que seas un poco más drástico. Porque muchas veces nosotros vamos a hacer todo lo necesario para no ayunar de comida. Porque la comida es lo que más me gusta. Porque es lo que más disfruto. Entonces, mira, déjame sin mi celular, pero no me dejes sin mi comida, por favor. Sin mi pan dulce, eso no. Y cuando hablamos acerca del ayuno, muchas veces las personas dicen, no, es que es muy peligroso, es que se me baja el azúcar. Pues obvio que se te baja el azúcar, no estás comiendo. Pero no te vas a morir. No te vas a morir. Y la verdad, aunque, o sea, a no ser que tengas un problema de salud muy particular, vas a aguantar un ayuno de 12 horas, aún de 24 horas, sin problema. ¿Te vas a sentir débil? Sí, ese es el punto. Porque ¿qué hace el pecado? Hace que dejes de depender de Dios. ¿Qué hace cuando te sientes débil? Aprendes a depender de Dios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh, pero jamás me voy a poner en una situación donde me siento débil. Entonces quiero animarte, inténtalo, pruébalo, a ver cómo te va. Sí te voy a decir que te va a costar, porque tu cuerpo ha estado a cargo de tus acciones por tanto tiempo que negarle algo a tu cuerpo se va a sentir raro. El ayuno revela aquello que nos controla. Tanto tiempo uno está, ¿qué sientes cuerpo? Siento hambre, voy a comer. ¿Qué sientes cuerpo? Siento sueño, voy a dormir. ¿Qué sientes cuerpo? Entonces yo le voy dándole al cuerpo todo lo que necesita. Y Pablo dice, no, yo castigo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Porque el cuerpo no es quien manda, yo mando a mi cuerpo. Y si yo no soy capaz de hacer eso, entonces mi cuerpo en realidad es mi Dios. Mi vientre es mi Dios. Entonces una buena manera de poder revelar eso es a través del ayuno. El ayuno revela aquella cosa que nos controla. Además, nos recuerda a través del ayuno que no solo de pan vivirá el hombre, y que puedo recibir mi pan diario con agradecimiento, no reclamando. ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? El pan de cada día, dánoslo hoy. Como una petición, no como un reclamo. Entonces yo puedo mirar al dador y agradecerle. Gracias, Dios. Gracias porque no es que lo merezco, no es que lo exijo, pero tú me diste como un regalo este alimento, este plato. Lo recibo con agradecimiento. O sea, nosotros hemos hecho como casi un ritual, ¿no? Todos los buenos cristianos oran antes de comer. Pero ¿cuántos realmente lo recibimos con agradecimiento? Entendiendo de que no lo merezco. Entendiendo de que esto es un regalo. ¿Cuántos de nosotros realmente decimos gracias, Dios? Gracias por darnos esta posibilidad de deleitarnos con este plato de comida. El ayuno, un antídoto a la glotonería, pero también hay otro antídoto, que es el banquete. Y suena contradictorio porque dices, ¿no se supone que en el banquete hay mucha comida? Sí, pero tenemos que entender para qué es el banquete. El banquete es placer con propósito. La próxima semana vamos a volver al Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, lo han llamado el Evangelio de la mesa. Porque en el Evangelio de Lucas Jesús o está yendo a una comida, o está en una comida, o se está yendo de una comida. Constantemente hay comida alrededor. Es más, el próximo pasaje va a ser la escena entre María y Marta. ¿Y qué está haciendo? Se está preparando comida. Entonces, lo que podemos ver es que Jesús tenía una buena relación con la comida. No era ajeno a la comida. Es más, en Mateo capítulo 11, los fariseos le acusan de glotón y de borracho. Entonces, Jesús sabía disfrutar un buen plato de comida. Pero era placer con propósito. Él iba de banquete en banquete para celebrar a otros, para agradecer a Dios, para disfrutar con otros y para marcar tiempos importantes, reconociendo que somos parte de algo más grande. Entonces, cuando nosotros le damos propósito al placer, cuando podemos entender de que esto se trata de algo mucho más grande y la comida es simplemente un medio para poder disfrutarlo, ahí es donde podemos matar a la glotonería, porque la glotonería se enfoca en mi placer. Hoy vivimos en una sociedad secularizada, hay pocos momentos solemnes en el año, hay pocas fiestas, digamos, donde decimos se conecta con un propósito mayor, pero todavía hay algunas. El 24 de diciembre, por ejemplo, un banquete que hacemos, vamos y comemos juntos y celebramos algo, celebramos el nacimiento de Jesucristo. Pero ¿cuántas veces una ocasión así se ha vuelto mucho más acerca del pozole o del jamón que el propósito por la cual nos juntamos? Entonces, el mantener el propósito del banquete mata también a la glotonería, porque entiende de que el placer es algo bueno, pero no puedo hacer del placer mi fin. Lo hago de algo mucho más grande. La celebración, el agradecimiento, la comunidad, esas son cosas que combaten a la glotonería, porque es una manera de mirar fijamente al dador de los regalos y decir gracias. La glotonería es una obsesión con el regalo a expensas de una relación con el dador. Así que en nuestro propio crecimiento, recordemos de que fuimos creados para mucho más que el aquí y ahora. Mucho más que el placer, mucho más que las cosas terrenales. Recordemos que nuestro buen Dios quiere entrar en una relación cada vez más profunda con nosotros. Y el pecado, con su sutil engaño, nos quiere desviar para que no dependamos de Dios, para que no intimamos con Dios. Y la glotonería no es la excepción, porque la glotonería nos lleva a buscar placer a nuestra manera, sin medida, ignorando a otros y enfocándonos solamente en nuestro propio sentimiento. ¿Y sabes lo que sucede? Es que eso nos vuelve animalitos. ¿Te has puesto a pensar en los animales? Que se habla de instinto, ¿no? Los animales tienen instinto. Aunque, ay, que la tortuga cruza el mar porque fue impulsado por algo interno, ¿no? Y sigue su instinto, ¿no? Los animales así son. Siguen sus instintos. Y nadie le culpa al lobo por querer comer a la oveja. Es su instinto. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Yo creo que algo que nos hace humanos es que no tenemos sentido de instinto necesariamente. O sea, tenemos quizás cosas biológicas que dicen, pues nos impulsa en esta dirección. Pero ¿sabes qué? Como seres humanos lo podemos negar. Es muy curioso. La esencia de tu humanidad es de que tú puedes apuntar a cosas trascendentales. El animal no puede hacer eso. El animal sigue al son de su instinto. Tú, como ser humano, puedes negar cosas. Es que mi cuerpo me pide esto. Lo puedo negar. Es que mi cuerpo demanda. No. Yo puedo poner en servidumbre mi cuerpo y apuntar a valores eternos. Eso es lo que te hace humano. ¿Sabes lo que hace el pecado? Te hace animal. Es que tú necesitas eso. Es que tú no puedes negar esto. Es que esto es lo que pide tu corazón. Es que mira, tú tienes que seguir esto. No nos volvamos animales. Dios te creó para que seas humano, a la imagen y semejanza de Dios, para poner orden al caos, para conectar con Dios y reflejar su carácter y su bondad a este mundo y a otros. No niegues tu humanidad dándole rienda suelta al pecado. No seas como un animal. No seas como un ser bruto que solamente sigue su vientre. Vamos a aprender a depender de Dios. No te vas a morir si le niegas a tu cuerpo. ¿Sabes? He hablado con personas que, por ejemplo, luchan con la pornografía. Dicen, no, es que yo, eso ha sido mi lucha, ha sido un problema muy grande. Y después de dar algunas cosas, mira, puedes hacer esto, vamos a acompañarte en esto y esto. A algunas personas le he dicho, ¿has intentado ayunar? Y me miran como que, ¿qué? Sí, pero no ayunar como que Dios, por favor, quítame este pecado. No. Ayunar para recordar a tu cuerpo de que no te vas a morir si le niegues este deseo. Porque lo que tú has hecho toda tu vida es darle rienda suelta al pecado, darle rienda suelta a tu biología. No le has negado nada. Tu cuerpo anda como un niño malcriado que patalea cada vez que le dices basta. El ayuno ayuda mucho con eso. Entonces, vamos a vivir de manera diferente. El pecado con su sutil engaño nos ha atrapado. El pecado nos ha hecho pensar de que, pues así es, pues no hay forma de evitarlo. O peor, como es tan grave, pues esto no tiene cura. Pero yo no creo eso. Yo creo que Dios nos ha dado su Espíritu. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Dios nos ha dado su persona para poder combatir ese pecado, para ser la expresión de la humanidad que fuimos creados para ser, para ser conformes a la imagen de Jesucristo. Es posible. Es posible. Y no solamente eso, es lo más grandioso. No estoy hablando de ser un puritano así con cara de limón chupado. Estoy hablando de una vida con propósito, con un deleite que está bien ubicado. Porque te digo, así como dije en el acertijo, tú buscas el placer, va a desvanecer. Pero si tú encuentras el placer sobre el camino, mientras que vas cumpliendo tu propósito, ese placer tiene una potencia para hacerte disfrutar de cada día. Pero es solamente cuando dependo de Dios, es solamente cuando intimo con Dios que voy a poder sentir eso. Vamos a orar. Padre, damos toda la gloria y la honra. Señor, entendemos y reconocemos de que el pecado nos ha engañado. No sabemos que tú nos has dado todo lo que necesitamos. Señor, te pido que podamos dejar a un lado esa búsqueda de placer y empezar a disfrutar, Señor, el sentido de propósito que tú nos das. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.